Que, Juan, querido, sí, contanos la historia de esta escuela que enfrentó las balas con palabras. ¿Cómo es?
La escuela de barrio Marqués Anexo, este es un barrio que tiene realmente un triste pero y lamentable récord. Eso hace muchos, pero muchos años que venimos poniendo a esta escuela y a ese barrio como referencia, Rodolfo. Para un dato, entre 2004 y 2013, o sea, en solamente 9 años, 18 jóvenes que habían pasado por los pasillos de esa escuela murieron en episodios violentos. La mayoría en ataques a balazos. Una realidad que de 2013 hasta hoy continuó de una manera irreversible. Cada vez más jóvenes muertos en balaceras, en este combo que tantas veces hemos relatado de disputas territoriales, jóvenes, tiros, drogas. Esta perspectiva de futuro que en algunos barrios de Córdoba, de Rosario, en el conurbano, de las grandes ciudades, parece no existir o no ser igual a la de otros jóvenes. Esta escuela en aquel 2013, en medio de esta sucesión de violencia que los obligó a suspender las clases en un momento, recibió un pedido de auxilio de una madre que le dijo a la escuela, hagan algo. Y esta escuela ideó la ley provincial de la palabra. Hablar antes que los tiros. Una ley que se volvió provincial y que obliga todos los mayos a hablar en los colegios de Córdoba antes de hablar y reflexionar sobre la violencia. Fueron dos docentes, sobre todo dentro del equipo docente, quien era directora Rosa Merlo, ella se jubiló y quedó en su lugar José Falco. Falco acaba de jubilarse este profe que dentro del aula intentó cambiar una realidad mucho, pero muy, muy complicada, Rodolfo.
Hola, José. ¿Cómo te va? Rodolfo, Juan, todo el equipo te saludamos.
Sí, están escuchando y me estaban gritando. Ahí estaba la nota. Bueno, es un honor que... Bueno, los otros días hubo un problema. Yo hace un mes que ya no voy porque estoy iniciando mi jubileo. ¿Y quién era yo para haberme ido de la escuela? Me decían más. O sea, ¿cómo? Pero ¿quién era yo para haberme jubilado? O sea, la verdad que ya con 63 años y algunos problemitas también de salud a la edad, ya era tiempo. Y bueno, es como dice Juan, la verdad que nunca nos imaginamos primero decir que Rosa fue el paro de nuestra escuela desde siempre. Aprendimos todo acompañándola. Profes quedan ya muy pocos, profes de los que iniciamos con la ley de la palabra, sí, ahora son profes. Imagínense un dire que tiene 63 años con profes de 21, 22. Entonces es como que ya no son nietos, ya son más que nietos los profes. Entonces ya había que dar un paso al costado. Pero volviendo al momento, sí, fue un momento muy muy duro. La verdad que nos atravesó siempre pensábamos que la violencia, como se puede ver hoy, está afuera, pero en las instituciones, por ahí en algunos momentos que son disruptivos, ingresan a la escuela y nos atraviesan. Claro. Entonces, si uno no da las respuestas de manera inmediata, o diría, la ley de la palabra es a modo de prevenir, ¿no es cierto? Porque es poner la palabra, la escucha, la mirada en la familia, en las personas, en los estudiantes, antes que ocurran hechos graves y lamentables, como ayer, por ejemplo, en una escuela de Buenos Aires.
Es que te iba a decir, yo ayer me quedé muy choqueado porque ocurre, y parte del audio que pusimos en el informe del noticiero fue que la maestra dice, pasó fuera del colegio. En realidad la discusión comenzó adentro, el balazo es adentro del predio, todavía no están en la vereda, ¿no? Fuera de un aula, digo, pero adentro. Y tuve la sensación de cuáles son los recursos que debe tener ese docente, que deben tener esos directivos, para poder entender que definitivamente esa violencia que vemos afuera entra al cole. ¿Cómo el cole trabaja para cambiar esa realidad en lo que puede? Porque no puede cambiarlo todo.
Desde siempre, esperarlo en la esquina, verlos como vienen, como alguien caminó por un pasillo de una villa. Hay que caminar por un pasillo de una villa, yo lo hice. Y Rosa, con ella
¿Te fuiste a caminar los lugares donde vivían los pibes que vos tenías en el cole?
Sí, hay que entender la sombra, los olores. Entonces, hay que comprender y poner la mirada en lo que se dice, en lo que no se dice, en los gestos, en el aula, en los grupos, en el aula, cómo se organizan los grupos. Nuestro lugar estaba dividido por sectores y enfrentados, a ver, con familiares muertos en distintas situaciones en el grupo, no sé, en los distintos grupos del barrio. Entonces, uno tiene que estar con las campanas de alerta constantemente.
Pero José, el primer día que dijiste, muchacho, que dijeron con la dire de ese momento, ella y vos, che, hay que hablar. ¿Te habrán mirado como diciendo, de qué habla?
Hay que mirar, hay que hablar, hay que escuchar. Principalmente escuchar.
¿Y cómo los convenciste, José?
Y empezamos, Rosa conoce toda la estructura y toda la conformación de las familias, que son familias, sus familias, están todos relacionados con distintos apellidos, con distintos familiares. Entonces, uno en la escuela empieza a construir ese mapa, ese registro, que empieza a comprender cómo funcionan, cómo se desarrolla su vida. A ver, ahora lo puedo decir porque ya me fui de la escuela, pero en un momento estábamos en el sur con otro profe, que era vicedirector de otra escuela, y me tiré arriba porque entraron con palos y me pegaron palos, es decir, yo cubrí a mi estudiante. Y también en allanamientos que salían los estudiantes afuera, al patio, porque el patio no tenía tapia, entonces el patio era un espacio común del barrio. Hubo allanamientos de pedradas a los móviles, y bueno, balazo, pegó en la pared y me pegó en la espalda, lo digo ahora, yo no salí en ningún medio, nunca.
Dios mío.
Hice tres promesas caminando 30 kilómetros por un profe que lo tengo que hasta el último día por una enfermedad incurable. Una mamá en el hospital Tránsito de Cáceres de Allende, que ya se murió el otro día de cáncer, nos encargó su hija. Eso es el equipo de gestión de la escuela. Y bueno, lo estoy diciendo y estoy temblando. Y también vi, estudiantes que fallecieron, lo vi. Esa es la historia de un equipo de gestión, de un grupo de profes, que no los voy a dejar de mencionar, porque la verdad es que solo no se puede, no se logra, y si no incluimos, que es por ley, incluir a la familia en la escuela, la familia es parte de la escuela, ¿sí? Y hoy se manejan mucho los resultados académicos, que por ahí a los chicos en primer año les cuesta escribir, les cuesta comprender, le cuesta la lectura, ¿sí? Pero una de las patas fundamentales o de los ejes fundamentales de trabajar en la escuela es la familia. Y comprendiendo y sabiendo cómo se manejan las familias, cómo es el desarrollo de su vida, entonces se trabaja en la prevención, ¿sí? La ley de la familia fue una respuesta.
¿Sabe que yo te nombraría ministro de Educación, porque la pasión que tenés, José, el involucramiento, el amor propio de decir esto lo tenemos que cambiar entre todos, el entendimiento social de la educación, no hay forma de educarle a un pibe si no comprendés el entorno, la verdad que es, José, admirable, a vos, el tuyo y el de Rosa.
Sí, y éramos un anexo con 70 estudiantes, no teníamos nombre, no éramos un IP, estábamos en una escuela primaria, trabajamos para eso, ya en 4 años teníamos, la pelea de juez, intendente de la Sota, gobernador y Kirchner, presidente, logramos en el medio, logramos después de mucho trabajo con la comunidad, los carros, la comunidad, salir a pelear el terreno porque teníamos el proyecto para que se construya nuestra escuela, y bueno, se logró. Fuimos un IPEN, el IPEN no tenía nombre, estaba entre el doctor Laureano Maradona y Salvador Massa. Bueno, en ese momento Maradona había tenido el problema del mundial con la droga, entonces bueno, votaron los chicos, salió Salvador Massa, un médico ruralista, trabajaba con los pobres. Tuvimos un turno, dos turnos, de 70 estudiantes terminamos con 420, dos turnos, dos orientaciones. Tuvimos oficio a partir del 2016, puente con la Universidad del Siglo XXI, con la Nacional. Fui a hablar con Yuri y le dije que extensión universitaria tenía que estar en el Marqués, porque hay 30 escuelas en un radio de unos cuantos kilómetros, con 3 por 3, 9, aproximadamente 3.200, 4.000 chicos todos los años que terminan sexto año, y que el título secundario no tienen el puente con la universidad, tendrían que bajar a los barrios. A ver, Marqués Anexo, tengan una idea físicamente, es la mitad de Ampune. De Ampune tiene un intendente. El otro día estaba en Puna. Entonces, imagínense la población que tiene el barrio.
Claro que sí.
En cada sector.
Juan, vos trajiste la historia de José, que posta es aún más increíble lo que vos nos adelantaste, Juan querido.
Totalmente, totalmente. Cuando vos hablás de involucramiento, yo esto, ahora que José, Rosa ya están jubilados, lo podemos contar con mayor libertad, porque justamente muchas cosas que iban trascendiendo, ellos tenían que tener mucho cuidado, porque después tenían represalias desde el propio ministerio, que no le gustaba que las cosas que malas que pasaban en el barrio y de la cual el colegio se hacía eco salieran a la luz pública. Cuando en 2013 revelamos que 18 chicos habían muerto en circunstancias violentas en ese barrio, esa estadística no estaba en ningún lado, Rodolfo. En ningún lado, en ningún estamento judicial. Fue hablando justamente con esta comunidad educativa que sabe, pero uno por uno, la historia de cada uno de estos chicos, que se han involucrado mucho más de lo que debieron haberse involucrado. Incluso ellos han perdido alumnos en condiciones realmente dramáticas, y los familiares les han pedido a ellos que se hagan cargo en ese momento de tanto dolor. Eso, no sé si José lo quiere contar en ese momento, pero ellos han visto cómo las vidas de sus alumnos se apagaban de manera muy, pero muy temprana, en un contexto de violencia, de narcotráfico, que nunca cambió hasta ahora.
Sí, estaba escuchando y estoy recordando a medida que Juan me habla. Sí, no, era terrible. No sé, Rosa en algún momento quería tener un primer piso en la escuela para recibir algunos estudiantes, porque estaban en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, y decíamos, ¿cómo no tener un salón con baño? Porque en la escuela estaban mucho mejor, la escuela siempre estuvo mejor. Y lo que dijiste del ministerio, Juan, con el tiempo fueron reconociendo en la medida que fuimos transitando todo lo que se transitó, fueron reconociendo. Hoy tienen, por ejemplo, este mes, nosotros organizamos la fiesta de la palabra, por ejemplo, porque es la ley de promoción, es la ley de 1150, ley de promoción de la palabra y la no violencia. Es promover la palabra ante el golpe, ante la bala, ante el choque. Entonces, bueno, es una ley, diría, universal, reconocida por la universidad, reconocida por las instituciones privadas también. Bueno.
José, en ese contexto, ¿qué significa sacarle un chico a la esquina?
Nosotros, con el profe Nico, que era el coordinador, ya no está más, tenemos el profe Mateo, que vino de Colombia y que ahora es el coordinador. Nosotros habíamos puesto La Otra Esquina, Juan, y teníamos en la murga, teníamos una canción que se llamaba La Otra Esquina. La Otra Esquina era la esquina de la educación, la esquina de estar incluido, la esquina del lugar que te enseña los valores, el afecto, el encuentro, la responsabilidad, el compromiso, hacer las tareas, estudiar, aprender, respetarse. Bueno, nosotros éramos la otra esquina y no, nunca pusimos en tela de juicio a nadie, a ningún integrante de ninguna familia. Los jóvenes que ingresaban a la escuela eran nuestros estudiantes, en la situación que fuere. Y eso fue lo que el principal valor que pudimos construir, que construimos, y que hoy me reclama que porque quién era yo para irme para jubilarme. La verdad que, bueno, pero también tengo un físico y una edad.
José.
No, inmenso.
José. Gracias por estos minutos, gracias por lo que has hecho por esos pibes, gracias a vos, José, y a Rosa, por un ejemplo que es un oasis en medio de las historias que contamos, en medio del dolor que narrás, que haya gente que desde la docencia ponga el cuerpo, el alma, la vida, el pellejo, y no se amilane, no se entregue ante la realidad. Gracias. Gracias,
sí, yo quiero cerrar con un que yo lo hago mío, algunas frases de la Odisea, en donde allá Ulises, regresando a Ítaca, dijo que no hay que ver cómo cuando llegas cómo está la isla, hay que disfrutar en el camino. La verdad, se notan las marcas, los golpes, pero disfrute del camino. También estuve en fiesta de 15, llevé a chicas al centro a sacarse fotos. Una mamá quería que ingresara yo, el profe, con toda la familia de las manos, el profe. Así que, no,
qué bueno, José. Qué bueno.
Me lo llevo en el alma, en el corazón. Muchas gracias a Cadena 3. Gracias, Juan, y gracias al equipo.
Gracias, José. ¿Rosa está ahí?
A ver.
Qué buena historia, Juan. Gracias por traerla, porque
son los imprescindibles, Rodolfo.
La van a tener que llamar por privado.
Por privado, dice. Mandale un beso grande. Vale. Gracias a vos.
Ahí viene Rosa.
Te puede contar uno por uno, con nombre, apellido, viene, la historia de cada uno en ese barrio.
Hola.
Hola, Rosa.
Hola, un gusto.
Encantados. Solo queríamos saludarte. Te dijimos gracias a José y te queremos decir gracias a vos. Porque encontrar gente que deje el alma para cambiar la vida y cambiar la realidad de los pibes de este país, realmente tiene que ser reconocido con un gracias infinito de parte de nuestra.
La verdad que yo les agradezco a ustedes, a Cadena 3, a Juancito, que realmente fue un duende, por no decir una hada madrina en la escuela, por el reconocimiento, porque hay muchas situaciones que tienen que ver fuera de lo académico, y que si no fuera por ustedes, por los medios de comunicación, nadie lo reconoce, excepto las familias, por supuesto, ¿no? Pero agradecerles infinitamente.
Rosa, un beso grande.
Un abrazo a ustedes.
Y a José, a disfrutar ahora de la vida, viejo, con la tranquilidad del laburo hecho por encima aún de lo que había que hacerlo. Un beso enorme para ambos. Gracias.
Gracias a ustedes por preocuparse y ocuparse.